de el candidato, precandidato, no, él ya es candidato prácticamente porque no va a tener confrontación en las PASO. Hablamos de Emilio Martínez Garbino, con cual es un gustazo charlar para empezar a analizar este escenario. Es de la lista 50, Encuentro Social. Emilio, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur.
Buen día, Pablo. Tengo un retorno muy bajo.
Ahí seguramente te lo van a estar acomodando, Emilio. ¿Ahí me escuchás mejor?
Un poquito mejor.
Ahí está. Bueno, Emilio, te decía que es un gustazo charlar con vos. Nosotros en este escenario de campaña estuvimos hablando con varios ya de los precandidatos de las listas hoy oficial acá en la provincia y lo que es Cambiemos. Pero queríamos hablar con vos para empezar a analizar cómo la estás viendo, teniendo en cuenta cómo se están tirando estas dos listas.
Veo, y ojalá que no sea así, pero... Es como que se ha convertido en una campaña muy sucia.
Tal cual.
Donde más que fijarse en alguna idea, un concepto que tampoco la gente pide mucho, ¿no? Termina esto, aparentemente, en buscar los puntos débiles, los puntos bajos del otro. Yo creo que eso no ayuda. Por supuesto, mira, en todas las campañas algo de esto siempre hay. Pero la novedad en la provincia de Entre Ríos es que compiten dos oficialismos, ¿no?
Claro, ahí está.
Por primera vez no hay algo monocorde, que el gobierno municipal, provincial y nacional es de un solo color.
Seguro.
Ahora hay un oficialismo nacional, un oficialismo provincial que compiten y por lo tanto, en vez de exponer lo que cada uno está haciendo en materias en común, terminan acusándose o viendo a ver cuál es el punto flojo del otro, y ahí puntualiza la crítica.
Emilio, y cuando uno analiza, empieza a ver una situación complicada en lo financiero, económico. ¿Esas son las preocupaciones que hoy te generan a vos en este escenario y crees que ahí hay que apuntar?
Mira, ignorar. Tiene un malestar generalizado sobre la situación económica, es mentirnos, porque sea con quien hables, esto está flor de piel. Ahora, hay quienes apuestan a que de este atolladero se va a salir y que falta tiempo y que hay que seguir depositando confianza, y hay a quienes que dicen que rotundamente hay que terminar con esto, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que aquellos que dicen que hay que terminar con esto son los responsables en gran parte de lo que hoy nos sucede, ¿no? Uno le puede imputar al gobierno actual que por ahí le falta un programa económico, que no son sensibles ante una situación tan dura, pero también hay que hablar de que han heredado una situación de quebranto generalizado, ¿verdad? Y que eso no se arregla de la noche para la mañana, ¿no?
Seguramente. Emilio, y en ese aspecto, ¿qué rol crees que van a jugar lo que son las legislativas, ¿no? ¿Qué rol van a jugar los legisladores a partir de ocupar su lugar los que ganen?
Mira, viene un congreso diferente, ya lo es.
Ya lo es.
Desde diciembre del 2015 empezó a notarse un congreso donde hay que acordar, donde no hay una mayoría clara, y esto se va a acentuar. A partir de diciembre del 2017 vos vas a notar que las minorías van a tener mucha importancia. Y esto me parece que es bueno, es saludable, o sea, que el Ejecutivo Nacional, al cual estábamos tan acostumbrados los últimos años a que imponía su voluntad, ahora no le va a ser tan fácil. No le va a ser tan fácil. Y creo que podemos mejorar la calidad legislativa. Es un aporte que puede dar el Congreso, si es consciente de eso, a mejorar un poco institucionalmente la Argentina, que está también muy diezmada.
Emilio, y si te pregunto que me analices la lista que vos encabezás, que me hables un poquito para la gente, obviamente, de Concordia, para ir conociendo cómo fue el armado, cómo son los candidatos.
Mira, nuestra lista de las 50 Encuentro Social, bueno, encabeza uno, que ya ha estado en varias oportunidades en el Congreso de la Nación. En segundo lugar está Verónica Magni, una docente, que fue la concejal en Concepción del Uruguay. En tercer lugar va Marcelo Haddad, que es el presidente del Partido Socialista, que de Paraná, en cuarto lugar va Daniela Vera, una chica que se destaca por haber estado involucrado mucho en todo este problema de la igualdad de género, etcétera. Y por último, en quinto lugar, lo tenemos Alberto Olivetti, que es el presidente, que es la novedad, es el presidente de la Confederación de Partidos Vecinales de la provincia de Entre Ríos.
Obviamente, al avalar esta lista, ¿estás conforme con los que la integran?
Por supuesto, yo creo que hemos hecho una integración territorial de pensamiento. Todos provenimos de distintos lugares políticos, hemos priorizado coincidir y dejar un costado un poco las diferencias. Nadie pierde su identidad, porque uno es peronista, se siente peronista, voy a seguir siendo peronista, pero hay un respeto mutuo. Y creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer. Buscar más bien aquellos puntos que nos pueden unir y nos permitan caminar juntos y dejar de tanta pelea y tanta separación.
Emilio, si te toca estar en el Congreso apuntando específicamente a la provincia, ¿qué te genera más preocupación hoy en Entre Ríos? Porque hablan de puntos y esto que vos decís, se tiran, dos listas se están tirando continuamente, pero no empiezan a analizar el escenario o cómo resolver un escenario complejo.
Mirá, yo quizás sea repetitivo, yo creo que el tema central, lo estoy diciendo desde el año 90 y pico, porque participé activamente cuando el mejor reconocimiento ha entrado Dios por el tema de Salto Grande, que creo que esa es todavía una lucha, entre comillas, inconclusa.
Seguro.
Se puede avanzar mucho más sobre la temática de Salto Grande, porque creo que es el elemento genuino, más genuino, que tiene nuestra provincia para impulsar un desarrollo, ¿verdad? En vez de andar pidiendo más dinero para endeudarnos, para pedir adelantos al gobierno nacional, Salto Grande es el enclave central. Por supuesto que esto no es fácil, es un tema que el común de la gente no termina de comprender o de entender la importancia que tiene, pero uno que lo ha seguido, que lo ha estudiado profundamente, que se ha movilizado por este tema, digo, tenemos que nuevamente levantar la bandera de Salto Grande. Si vos me decís sobre algo concreto y específico para la provincia de Entre Ríos.
No, sí, perfecto.
Lo otro es, yo creo que acá hay un flagelo que hay que extirpar, y volver a retomar aquella bandera, que no sé por qué después se silenció, sobre que el nunca más de la corrupción.
Claro. Bueno, ese es un tema que genera opiniones. Acá en el programa, Emilio, te cuento, terrible, cruzadas de un lado para el otro. ¿Te llama la atención el tema de tan instalado el tema de la corrupción en este escenario de campaña? Porque si bien siempre estuvo latente el tema de la corrupción, da la sensación de que en los últimos casos o la justicia accionó, o se dieron a conocer, o los medios están jugando un rol importante. ¿Qué te parece de ese escenario?
No, creo que sí. La problemática, la preocupación de la corrupción es que como que se ha popularizado.
Es claro.
Antes era un tema que quedaba en ciertos niveles. Y ahora lentamente, muy lentamente, la gente empieza a vincular las vicisitudes que tiene todos los días con quienes le han rapiñado su dinero, su bolsillo, desde el Estado. Entonces la corrupción hoy empieza a ser un tema de debate generalizado, y creo que eso es bueno, pero tenemos que ir a que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, ¿no?
Seguro.
No hacer una vuelta de página y borrón y cuenta nueva, y ahora en adelante todo va a ser así. Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, hay que investigar, y los responsables tendrán que responder y devolver.
Y ahí, Emilio, teniendo en cuenta el espacio que ocupás, pero teniendo en cuenta que también hay dos listas poderosas que hacen jugar un rol importante a los medios de comunicación, ¿cómo estás viendo esto? Porque vos ves una misma noticia publicada con dos editoriales totalmente diferentes, unos que le hacen cobertura a una cuestión, otras a otro. Mientras uno te publica en un cierre de una fábrica, el otro te publica debido a la justicia. ¿Estás analizando esto, Emilio?
Pero siempre ha sido así.
¿Siempre?
Y el que más profundizó ese sistema fue el gobierno anterior. donde tenía periodistas y medios militantes.
Ahí está.
La tarea del periodista es otra. El periodismo tiene la tarea de poner sobre la mesa los temas, ¿no? Y dejar que la gente tome opinión en base a lo que ese problema es y qué elemento lo abona. Lamentablemente se convirtió en una tarea militante.
Seguro, seguro.
Y bueno, eso ha desvirtuado un poco el rol de algunos medios, pero hartan, ¿no? Porque
sí. Uno
tiene la posibilidad hoy de cambiar rápidamente de diálogo, de canal. Y bueno, pero no, yo creo... Yo lo que temo es que la gente no tome real conciencia de la importancia que tiene el día que vaya a votar.
Seguro, seguro. Hay que hacer hincapié ahí.
Es uno donde pide que la gente ponga su atención.
Emilio, igualmente hay que hablar que hoy la gente tiene acceso a la sobreinformación, si lo podemos decir de alguna manera, por eso era la pregunta. Emilio, te pregunto también cómo estás analizando las listas que competirán con la lista Encuentro Social en octubre, pero también analizando lo que son las PASO, ¿no? Teniendo en cuenta que el oficialismo provincial tiene 10 listas, Cambiemos tiene 3. ¿Analizás este escenario también?
Ya. El oficialismo tendrá 10 listas, pero hay una que es el caballito.
Sí, seguro.
Del comisario, ¿verdad? Puede haber un nivel de confusión. Pero, no sé, te digo, estoy sorprendido porque la gente se va informando, sabe de la existencia de la lista 50, Encuentro Social, tiene otros colores, creo que en días más ya la boleta va a estar circulando. Nosotros el problema que nos encontramos, que es obvio, por falta de recursos, no, nos cuesta muchísimo llegar a cada rincón de la provincia, ¿no? Dependemos mucho de la buena voluntad de la gente y de la honestidad del comportamiento de quienes tienen que controlar el comicio el día de las elecciones.
Seguro. Emilio, y te pregunto con respecto a eso, vos sabés que nosotros acá en el programa detectamos muchos, te diría, compañeros justicialistas que no están conformes con el armado de las listas y esto, y que son votantes que están ahí. La idea es ir también captando eso, Emilio.
Por supuesto. Nosotros le pedimos al peronista que nos vote. Llevamos gente del peronismo, con mucha historia dentro del peronismo.
Seguro, por eso.
Pero no del peronismo que se utilizó para arrebatarle la esperanza a la gente y robarle el bolsillo. Queremos volver a esa esencia solidaria, de colaboración, esa humanización de la política que significó el peronismo.
Emilio, y en este contacto que estás teniendo, en los recorridos que haces con la gente, ¿te manifiestan este tipo de enojo, bronca, si querés llamarle, con algunos referentes que hoy están? ¿Te llegan esos comentarios?
Permanentemente. Es como que fueron excluidos, no participaron, y siempre con la que ella diga, mira, esta vez vamos a hacer así las cosas, la próxima la hacemos distinto. Esa cantinela la conozco hace 40 años.
Claro. Y con respecto, te hablo de dos temas puntuales, ¿cómo lo estás viendo? Salud y educación, acá en la provincia.
La salud está quebrantada. La salud está quebrantada. Es un tema muy sensible, muy delicado, pero además hemos permitido que los negociados de los remedios a tantas cosas que se hicieron públicas, y las denunció en su momento Alejandro Valer en la Cámara de Diputados en forma muy valiente. Y en educación, está bien, yo entiendo que no hay pesos para pagar, pero en tanto y en cuanto vos, paralelo a ello, con austeridad, demostraré que estás buscando una manera de resolver el tema. Por un lado le decimos al maestro, no tenemos para pagarte algo más, pero por otro lado despilfarramos 1.100 millones de pesos en la legislatura de la provincia.
Claro.
Entonces, si no hay autoridad para responder cuando un docente, una enfermera, un agente de policía dice queremos tener un ingreso más digno.
Claro, tal cual. Es claro eso, Emilio. Te pregunto, te llevo al plano nacional con respecto al hecho de la economía, cómo funciona y esto del endeudamiento a 100 años, estas cuestiones que la gente por ahí no está al tanto, pero que le generan algún ruidito raro, extraño. ¿Cómo estás viendo esto de la economía y la proyección al futuro, no?
Mira, el endeudamiento que se está tomando, y que es mayúsculo, uh-huh, a uno le preocupa. Le preocupa o estamos dejando una deuda importante a futuro, ¿no? Uh-huh. O se aprovecha de que hay dólares que sobran en el mundo, pero el dólar que sobra en el mundo es el dólar que no nos sirve.
Claro.
Porque no es el dólar que viene a la inversión directa, al sector productivo.
Claro.
Es un dólar que viene directamente al sector financiero, al sector especulativo, uh-huh, por las tasas de interés que se pagan en Argentina. Y eso le agrega que cada vez que contrae más deuda, es un combo muy complicado, muy complicado.
Uh-huh. Uh-huh. Emilio, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que es el escenario nacional, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que las elecciones son de distrito, pero uno no deja de mirar lo que es la provincia de Buenos Aires por la contundencia y la cantidad de candidatos que después va a ingresar en las cámaras. ¿Estás viendo eso?
Yo no quiero correr, uh-huh, y caer en el pecado de mirar todo el país a partir de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, es muy particular, uh-huh, muy particular. Si ves lecturas anteriores, quienes ganaron las intermedias en la provincia de Buenos Aires pues perdieron.
Seguro.
Narváez le gana a Scioli y a Kirchner en el 2009 y en el 2011 desapareció de Narváez. En el 2013 gana Massa y en el 2015 Massa sale tercero.
Seguro.
Me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso. La provincia de Buenos Aires no es la Argentina. No es la Argentina. Uh-huh. Uh-huh. Lamentablemente, los medios periodísticos están concentrados su atención en qué pasa en Buenos Aires. Uh-huh. Uh-huh. Me llama la atención, algo raro es que no tenga una presencia tan activa, tan directa, la gobernadora, que aparentemente goza de un prestigio, un reconocimiento muy importante en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, que sea Macri, más bien, que aparece en la campaña, y por otro lado Cristina, como que están en un acuerdo, yo digo, tácito, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No sé si conversado, pero un acuerdo diciendo, bueno, déjame a mí ser jefa de la oposición y bueno, y vos ganas estas elecciones.
Ahí está.
Y en el 2019 vemos. Uh-huh. Me parece, o sea, yo olfateo algo por ahí.
Es una buena lectura lo que estás haciendo, Emilio.
Yo olfateo algo por ahí.
Uh-huh. Emilio, me gustaría que use los micrófonos del programa para hablarle a la gente. Bueno, acá están llegando mensajes que te mandan saludos. Hablarles a la gente que te está escuchando en esta campaña, que por ahí está indecisa, que por ahí no sabe qué camino tomar, confundida en muchos casos, que le hables a ellos, justamente, a los que están oyendo.
No, solamente decirles que nosotros no estamos para mentir, uh-huh, ni para decir lo que la gente quiere escuchar. Estamos para tratar, de alguna manera, transmitir lo que entendemos, lo que está ocurriendo. Le pedimos ese voto de confianza, se lo pedimos en préstamo, uh-huh, no le pedimos un cheque en blanco, le decimos, ayúdenos que con 90.000 votos llegamos al Congreso de la Nación y va a tener un legislador independiente, uh-huh, que no va a tener obediencia debida ni va a ser sometido a ningún verticalismo y que va a votar con su conciencia y pensando fundamentalmente en su provincia, uh-huh, cosa que ya ha hecho. Es eso lo que puedo ofrecer. Uh-huh. No puedo ofrecer grandes cosas, pero sí me les digo a la gente, pongámonos todos en esta hermosa aventura de reconstruir la Argentina.
Uh-huh. La verdad que muy claro, Emilio, nos encantó charlar con vos. Obviamente generamos el compromiso de seguir hablando en estos días. La campaña, esto sigue en marcha para lo que es octubre ya, así que el compromiso de seguir hablando y seguir profundizando sobre estos temas tan importantes.
Muchas gracias a vos.
Uh-huh. Te mando un abrazo grande acá de Concordia, ¿eh? Ahí está, el candidato de la lista 50, Encuentro Social, Emilio Martínez Garbino. Bueno, ahí, cauto.